Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¡Hacia el norte!
¡No, hacia el sur!
¡Ya nos pasamos!
No te pierdas en tu futuro académico y profesional.
Oriéntate con Brújula en Mano.
Primer programa radiofónico de orientación educativa en México.
Descubre el camino hacia tu futuro académico de la mano de expertos.
¡Comenzamos!
Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a Brújula en Mano. Espero que estén teniendo una excelente mañana este 17 de marzo de 2025 en nuestro programa 1392. Me da muchísimo gusto que estén con nosotros a través de la señal de Radio Universidad Nacional y a través de las redes sociales y en internet en www.radio.unam.mx. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Mi nombre es Daniel Magaña y tengo el gusto de compartir los micrófonos con la académica y orientadora, la doctora Livia Gómez Altamirano. Livia, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí con todas y todos ustedes. Tenemos un súper temazo el día de hoy, Dani, no se lo pierdan. Nada, les voy a dar una adelantadita, fíjense, es Detrás del Lente, Género y Vocación en el Cine. ¿Qué tal, eh?
Así es, y para eso tenemos invitadas muy especiales. Agradecemos la presencia de la cineasta Aurora Ojeda Coronado, profesora de la ENAC, de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Maestra, bienvenida.
Muchísimas gracias, mucho gusto. Estoy feliz de estar aquí y poder, pues, ayudarles a orientar a los chavos que quieran entrar a la ENAC.
Perfecto, invitadísimas de honor, la verdad. También tenemos a la licenciada Erika Valladares Rosales, ella es jefa de servicios escolares de la ENAC. Bienvenida, Erika.
Muchas gracias, Livia, Dani, muchas gracias por invitarnos. Para nosotros siempre es un honor poder estar aquí a través de sus micrófonos, poder hacer llegar toda la información a nuestras aspirantes, nuestros aspirantes, y que pues próximamente veremos también en nuestras aulas. Muchas gracias.
Sí, gracias. Sí, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, por compartir su experiencia y su tiempo para todo el público que nos está escuchando. También agradecemos la presencia y le damos la bienvenida a Emma Urbina Osorio, estudiante de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. Emma, bienvenida, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ahora sí que también estoy muy emocionada por poder colaborar.
Pues vamos a comenzar con el tema, Livia, ¿qué te parece? Retomamos el tema Detrás del Lente, Género y Vocación en el Cine. Y pues para comenzar con esta plática, con la información que nos traen nuestras excelentes invitadas el día de hoy, vamos a preguntarle a la maestra, a la cineasta Aurora Ojeda Coronado, ¿por qué alguien elige estudiar cine? ¿Qué es lo que hace que los chicos se inclinen por esta carrera?
Bueno, el cine es una forma de expresión, ¿no? Y de comunicación. Entonces, básicamente, si uno tiene ganas de expresarse o de comunicar algo, pues esa puede ser una motivación. Si me preguntas, yo, ¿por qué estudié cine? Pues yo estudié cine en los 80s. Y bueno, había muchas revoluciones en América Latina, y entonces, pues, yo quería hacer la revolución con las cámaras, sí.
Ajá, sí, esa fue su gran motivación.
Esa fue mi gran motivación. Ajá.
¿Y, sí. Y su familia o las personas alrededor, ¿qué le decían sobre esta elección? ¿Fue fácil?
Oh, si te contara, mi papá se vistió de negro, me llevó al aeropuerto porque yo estudié en Cuba, además, estudié en Cuba, y entonces mi papá se vistió de negro, me llevó al aeropuerto y me dijo, bueno, yo nunca pensé que fuera a quedar tan decepcionado, una hija artista y además comunista, ¿no? Eso es para mí el acabose, te estoy enterrando. Y bueno, se vistió de negro para llevarme. 4 meses después le hablé desde Roma y le dije, papá, me vine a producir un corto aquí a Roma, y luego estuve en Luanda, luego estuve en Brasil. Y entonces, al final de la carrera, mi papá se fue de guayabera a mi graduación.
¡Wow! Increíble. ¿Qué se sintió?
Increíble, imagínate. Pero pues hay que ser perseverante.
Correcto. Erika, justamente háblanos un poquito sobre las acciones que se realizan en materia justo de orientación vocacional, porque justo información es la que necesitamos para, ¿no?, como derrumbar todas estas barreras y estereotipos sobre estas carreras y que puedan apoyar a los chicos a elegir sus carreras.
Así es. Bueno, en la ENAC nos preocupa mucho el que la información esté al alcance de todos los aspirantes y nuestros aspirantes y en general del público en general, sobre todo y específicamente porque esta transición del CUEC, cuando antes éramos un centro de estudios, y el día de hoy que somos escuela, esta transformación de tener ya hoy como tal una licenciatura, de nosotros llevar todos estos procesos de licenciatura, pues queremos que conozcan y que se llegue al alcance posible el que puedan conocer la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, en donde se imparte la licenciatura en cinematografía, con sus 9 campos de conocimiento. Y para esto hacemos visitas de forma constante. Tenemos prácticamente la agenda llena durante todo el año, ya que realizamos visitas a los planteles de bachillerato, la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Ciencias y Humanidades, donde acercamos a nuestros estudiantes para que platiquen y puedan conversar con los alumnos de bachillerato, las alumnas de bachillerato, y que puedan conocer esta oferta académica que existe dentro de la UNAM, porque el pensar en estudiar cine en una escuela pública gratuita, pues también de pronto podría ser impensable o inalcanzable, ¿no? Entonces, acercamos a nuestros alumnos para que platiquen estas experiencias, para que de viva voz puedan contar que la vida académica, cómo es la vida académica de un cineasta o de una cineasta. Por otro lado, también tenemos actividades de la entidad académica Abre Sus Puertas, esta actividad académica que se realiza también y que está próxima. Nosotros vamos a tener, comercial, vamos a tener estas visitas el 24 al 28 de marzo para que también estén súper pendientes. Se van a publicar en nuestras redes sociales la forma en la cual se pueden registrar. Y es una actividad bien padre porque recibimos a quienes quieran estudiar cine, los recibimos en nuestras instalaciones de la ENAC. Ahí les damos todo un recorrido para que conozcan toda la infraestructura, que conozcan también todo el lugar en donde se realiza toda esa magia del cine, donde ocurre la magia del cine, cómo se realiza, cómo se produce desde la producción hasta la postproducción, cómo se realiza un cortometraje, una película. Y visitamos también las salas de sonido para que conozcan todas estas particularidades de la importancia del sonido dentro de una película. Y posteriormente, casi al final, tenemos la proyección de algún cortometraje de nuestras egresadas, nuestros egresados. Les invitamos al crew para que también puedan platicar. Hacemos esta proyección, pero también tenemos un conversatorio para que puedan hacer todas estas preguntas, que puedan plasmar todas estas inquietudes que tienen al pues conocer un poco más de cerca, ya que visualizaron, conocieron, estuvieron mucho más de cerca dentro de nuestras instalaciones y el saber cómo se realiza la peli, pues ahora todas estas inquietudes las pueden consultar con los egresados y quienes ya realizaron un cortometraje, un largometraje. Entonces, esta es una de las, o estas son las actividades que realizamos dentro de la jornada de la entidad Abre Sus Puertas. Y finalmente terminamos en el último trimestre del año con esta actividad que realiza en general toda la UNAM a través de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, en donde reúne prácticamente a todas las escuelas, las facultades y donde se realiza de forma masiva este evento de orientación vocacional y donde nosotros, por supuesto, participamos con charlas, talleres, pláticas. Esperamos que esto se pueda realizar pronto presencial, porque eso es bien padre tener ahí de viva voz y de cerca a todos los aspirantes. Pero bueno, como ven, la agenda es, pues está saturada durante todo el año y desde la ENAC realizamos y participamos en todas estas actividades.
Ahora vamos a pasar con el testimonio, vamos a comenzar a platicar con Emma. ¿Tú tuviste la oportunidad de aprovechar estos eventos o cómo descubriste tu vocación para estudiar cine? ¿Cómo fue? ¿Desde pequeña lo trajiste? Platícanos un poquito a todo el auditorio que nos está escuchando, por favor.
Sí, pues creo que es una pregunta muy recurrente cuando entras justamente, ¿no?, a la carrera del ¿por qué decidiste estudiar cine? Y más que nada, al ser una carrera tan compleja en ese sentido, es decir, sé que muchas veces los mismos papás, mis papás también llegaron a preguntarme por qué esa carrera. Pero creo que también es parte de una historia personal, ¿no? Desde mi caso, pues sí, o sea, básicamente fue desde un acercamiento a lo que viene siendo, pues, contemplar las películas, ¿no? Poder admirarlas desde otra perspectiva de lo que viene siendo una primer fase, que es un entretenimiento, ¿no? Y de alguna u otra manera pasar de ser una cinéfila conforme a los años, conforme a cómo te vas descubriendo también entre lo que viene siendo las películas que te gustan, las películas que te atraen, ¿no? Creo que también el asunto empezó a madurar en el momento en que empecé a observar que había algunas deficiencias en lo que viene siendo al verme representada en algunas películas. Mm-hmm. Es decir, yo recuerdo puntualmente una película, Antonieta, de 1982, de Carlos Saura. Justamente trata de Antonieta Rivas Mercado. Ella, desde niña que supe su historia, para mí era mi heroína, sencillamente. Creo que es una mujer mexicana muy fuerte, de la cual no se habla mucho actualmente. Y recuerdo que al ver la cinta me sentí tan decepcionada de poder contar con una mirada masculina que minimizaba lo que era el personaje histórico que yo admiraba desde pequeña. Entonces llegó un momento en donde el cine no solamente era este medio de entretenimiento, no solamente era poder conocer otras perspectivas, sino también saber que puedo representar lo que viene siendo mi interés, lo que viene siendo a quien admiro, lo que viene siendo lo que siento desde una mirada femenina. Es decir, creo que todas las miradas son completamente válidas. Sin embargo, el saber que hay una perspectiva mayoritaria en cuanto a ciertos temas, como viene siendo una masculinidad, para mí era un tema bastante complejo, bastante difícil a veces de tratar. Entonces, de alguna u otra manera, el decidir estudiar cine es también ser consciente que no solamente quiero ser representada como una musa en lo que viene siendo a una figura femenina, a lo que viene siendo la mujer como pues sí, simplemente la inspiración de alguien. Es decir, no quiero ser esa Antonieta que se representó con Carlos Saura. Quiero ser la artista, quiero ser la creadora. Y fue algo de lo que platicamos mucho en este 8M que fue apenas, en donde muchas compañeras cineastas nos vimos representadas justamente ante la idea de que queremos contar nuestras propias historias. Queremos también que de alguna u otra manera haya una mayor diversidad en lo que viene siendo estos temas humanos. Es decir, el cine es una herramienta increíble en lo que viene siendo poder expresarnos. Sin embargo, también la cámara es una herramienta que de alguna u otra manera sirve como un arma política, sirve como un arma social, ¿no? En donde es a la vez muy personal y es a la vez muy genérica, porque así como tú plantas una idea, así como tú de alguna u otra manera retratas la historia que siempre quisiste contar, miles de personas también te pueden ver. Es decir, es un medio masivo en el cual puedes dar un mensaje contundente a lo que simplemente quieres expresar, ¿o no? Es decir, o sea, también hasta en eso el cine es muy variado. O sea, sabemos perfectamente que no todo el cine tiene que tener una connotación política o social tan marcada, pero pues ahora sí que esa es justamente, ¿no?, la magia del cine.
Profesora, ¿usted qué, en su experiencia, ¿no?, como docente, ¿qué ha podido, ¿no?, como sentir estas motivaciones en sus alumnos y alumnas? ¿Les han podido contar algo sobre esto?
Pues sí, justamente en las últimas generaciones hay mucha inquietud en cuanto a esta materia, que es género, igualdad, ¿no?, de género. Aprovecho para, no, chicas, en el examen de admisión, o sea, en la admisión hay equidad de género, o sea, mitad son chicas, mitad son chicos, ustedes, o sea, chicas, entren a la ENAC, por favor, vengan, hagan su examen, ¿no? Sí. Cuando, pues hace años que ¿no? las mismas generaciones eran muy mucho más de hombres, o sea, siempre fueron de hombres, siempre hubo una cuota menor de mujeres, ¿no? Antesito de que decidiéramos que iba a haber equidad de género, ¿no? Siempre fueron más los hombres que hubo. Y esto es una motivación que yo veo últimamente, pero las motivaciones también tienen que ver con el contexto, con lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, también en el momento de este, desde las desaparecidas, desde el Me Too, desde los tendederos, desde todo Juárez, todo esto, pues es un tema recurrente porque, pues sí, no, creo que los chicos se dan cuenta de lo poderosa que puede ser una cámara y de cuánto se puede uno expresar a través de ella y cuánto puede uno, ¿cómo se dice?
Abarcar
a la gente, ¿no? O sea, tener una influencia en la gente, ¿no? Entonces, pues esto es increíble. Ahora mismo el mundo está cambiando mucho, ¿no? El mundo está evolucionando de una manera muy rápida, digamos, ¿no? El hecho de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías hacen que el crecimiento sea exponencial, o sea, muy, muy, muy rápido, y entonces, bueno, pues hace falta que los chavos, pues, aprendan a vivir en este mundo donde estamos en guerra, donde el mundo se está acabando, donde no hace falta que el vivir de una manera sostenible, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el cine, en su época del negativo, era una cosa muy contaminante, ¿no? Uh-huh. Ahora seguimos contaminando mucho. Entonces, como que hace falta que, ¿no?, chicos, chiques de las nuevas generaciones que vengan como con esa conciencia, ¿no? Creo que en temas de género, ¿no? Bueno, ya el hecho de la presidenta, creo que se ha avanzado un montón. Creo que ahí vamos, digamos, ¿no? Que hay una diferencia abismal entre el 8M de ahorita y el 8M de hace 4 o 5 años, donde de verdad no había esperanza y había mucha agresión desde nuestra parte, mucha impotencia, digamos, ¿no? Y eso ha avanzado, y yo creo que ahorita tenemos que avanzar en términos de paz, de sostenibilidad, de conciencia del mundo, ¿no? Entonces, creo que esas deberían ser las motivaciones de ahora, pero es mi creencia.
Sí, claro, y algo muy importante que mencionó maestra, hizo la invitación a las chicas a que estudien esta carrera. En este ámbito, licenciada Valladares, ¿cómo es la distribución de género en estas carreras de cine en la UNAM? Bueno, al menos aquí en la ENAC, por favor.
Sí, bueno, recientemente y en los últimos años, la participación de las mujeres ha sido mayor que en años anteriores y que en el mismo CUEC. Afortunadamente sí tenemos cierto número de postulantes, pero queremos, por supuesto, que haya cada vez más, y queremos atraer cada vez más, y que a través de estos programas, de la orientación que realizamos, que las chicas conozcan que también se puede hacer cine, que también pueden formar parte de esta licenciatura. En estas últimas convocatorias, y gracias a todos estos programas o estas iniciativas de inclusión y diversidad de género, es que nuestros cuerpos colegiados también han decidido que al menos el 50% de la matrícula que ingresa por año sean mujeres. Nuestra matrícula es pequeña, tenemos 22 lugares por año, es un proceso bastante competido. Nos halaga mucho también y nos emociona mucho que cada vez hay más mujeres, y que dentro de este proceso tan competitivo, pues incluso a veces en la convocatoria, pasa en la última convocatoria, pues fueron avanzando mucho más mujeres, ¿no?, dentro de este proceso. Y entonces, como comentaba la maestra Aurora, es importante que sepan, que conozcan, que se acerquen, que estudien cine, que sepan que se puede estudiar cine y que hay lugares disponibles, por supuesto, que bajo este programa de paridad y se publica dentro de nuestra convocatoria, que tenemos esos 11 lugares para mujeres dentro del proceso de selección.
Así es. Erika, y en tu experiencia, ¿por qué crees que las chicas digan, híjole, no? Porque me queda claro que en carreras STEM, ¿no? Dicen, bueno, es que los chicos son mucho más inteligentes, así, así lo dicen, ¿eh? Para las matemáticas, ellos son los genios, etcétera. Pero en cine, ¿cuál es, cómo estas barreras que dicen las chavas, no, se me hace que mejor no voy a estudiar porque no la voy a armar?
Lo que nos hemos encontrado en los programas y en estas visitas de orientación vocacional, sobre todo es porque se tiene todavía este estigma de solo es para hombres, porque pues ellos son los que pueden dirigir, son los que se mueven dentro del medio, son quienes solo pueden ser directores o realizadores, pero dentro de estas mismas sesiones que tenemos, porque incluso tenemos estas sesiones individuales, grupales, que realizamos de orientación vocacional con respecto a la licenciatura en cinematografía, pues les explicamos y damos ejemplos de cineastas que se dedican a la dirección, al sonido, al arte. O sea, creo que dentro de lo que conocen o el conocimiento que tienen acerca de la licenciatura, porque pareciera inalcanzable. También es un poco, esta licenciatura es un poco que pareciera que es mucho glamour, que no todos la pueden estudiar, pero no es así. Dentro de estas creencias que se tienen, nosotros para eso estamos, para informarles, para acercarles todo el contenido con respecto a los planes de estudios que tenemos. Y que, por supuesto, las mujeres de verdad tenemos cineastas egresadas súper exitosas dentro de distintos campos, el sonido, el diseño de arte, la cinefotografía, que incluso tenemos egresadas que han ganado premios y que pertenecen a ciertas asociaciones internacionales de cinefotografía. Entonces, principalmente estos son las limitaciones que pueden llegar a tener. Pero para eso estamos nosotros, para aclarar, para brindar esta información y que tengan completamente abierto el panorama, que más allá de también solo realizar, se puede hacer mucho más dentro del mundo del cine.
Claro, yo creo que también a veces nos falta visibilizar estos referentes femeninos exitosos en el cine, ¿no?
Así es.
O sea, por el punto, en México, pues ya saben, ¿no? Los hiperfamosísimos, ¿no? Cuarón, Lubezki, Del Toro. Pero hay mujeres, ¿no? Entonces yo creo que también parte de orientación, ¿no? Entre ustedes y nosotros, es hacer visibles, ¿no? Estos referentes femeninos. Yo creo que eso sería una muy buena tarea que podríamos generar en algún momento, ¿no? Sería buena estrategia. Y preguntarle justamente a Emma, a ti, pues, ¿qué significa ya? Ya eres egresada, ¿no? Nos estabas comentando que ya ¿o todavía sigues
estudiando? No, sigo
estudiando. Ah, ¿sigues todavía? Sí. Okay. ¿En qué semestre vas?
Voy en cuarto semestre.
Ah, en cuarto, ¿no? Apenas. ¿Qué significa para ti, justo, estudiar esta licenciatura en todavía pues un ambiente dominado por hombres?
Pues es todo un reto, es decir, yo anteriormente al momento de hacer la investigación en lo que viene siendo estudiar cine, conocía perfectamente cómo era este proceso de los 20 personas seleccionadas por año, ¿no? Para poder ingresar. Y eso aterraba mucho porque a veces veía que en generaciones pasadas 2 chicas alcanzaban a entrar.
Claro.
Es decir, era una minoría absoluta. Y cuando justamente ingresó esta, pues sí, esta medida de poder tener esta paridad de género, la verdad sí fue un avance bastante significativo como aspirante para justamente eliminar ciertas barreras que había desde un inicio para poder pues ingresar, ¿no? como realizadora. Ahora bien, creo que, por ejemplo, la escuela, al tener justo esta paridad de género, hace que de alguna u otra manera la convivencia por generaciones creo que resulte también bastante buena en ese sentido, es decir, al momento de hacer las prácticas, por ejemplo, al momento de lo que viene siendo la participación en clase, es decir, sí hay un ambiente igualitario en este sentido, en donde los profesores de alguna u otra manera también reconocen que, pues, ahora sí que cualquier persona puede agarrar la cámara, es decir, no te sientes de alguna u otra manera con esta presión de, por ejemplo, tener que competir con tus compañeros varones para hacer uso de, sin embargo, pues, creo que sí sigue siendo bastante retador al enfrentarte a factores externos, porque una cosa es en un ambiente controlado, en lo que viene siendo un ambiente académico, pero he tenido experiencias fuera de la escuela en donde se ha sentido a veces un ambiente un tanto amenazante, lo que viene siendo pues tener muy poca participación femenina en cabezas de área, en asistencias, en donde de alguna u otra manera llegan a existir, claro que sí, micromachismos que de alguna u otra manera no necesitas estudiar en una escuela de cine para hacer cine, ¿no? Y hay muchos protocolos de género que muchas personas desconocen, entonces a veces es de alguna u otra manera complicado poder interactuar en un medio externo. Sin embargo, también soy consciente de conforme van pasando los años, conforme va pasando ahora sí que estas nuevas generaciones de mujeres cineastas, mujeres realizadoras, que de alguna u otra manera esta situación en lo que viene siendo el ambiente del set cambie.
Y qué importante, bueno, lo mencionaba, ya se están tomando acciones para que las cosas sean iguales entre hombres y mujeres. Y creo que uno de los factores importantes también son las habilidades que posee una persona al momento de enfrentarse a la carrera. Maestra, ¿qué habilidades cree usted que son la clave para destacar en esta carrera?
Ok. Ahora que hablaba Emma, yo me ponía a pensar, bueno, pero las chicas sí están empoderadas, ¿no? O sea, sí, definitivamente ya hay una posición, ¿no? Donde se informan, ya no están desinformadas, vengan de donde vengan, ¿no? Entonces ya creo que exigen, ¿no? Sí. Un trato de equidad, ¿no? Ahora, bueno, habilidades. La carrera de cine es una carrera que es de gente perseverante. Tienes que ser perseverante porque si no eres perseverante no hay manera de que seas cineasta. Tienes que tener mucha resistencia al estrés. Tienes que saber trabajar bajo condiciones de presión siempre. El cine es un deporte de alto rendimiento. Uno cree que se sube uno a la montaña y que el helicóptero les va a llevar las cámaras. No, realmente no. O sea, uno carga las cámaras y sube montañas cargando el equipo. Por más rica que sea la producción, siempre uno termina siendo un deporte. Entonces tiene que ser, o sea, me estás hablando de habilidades y te voy a hablar de todas las que no tienen que ver con cine, porque son las que les hacen falta a los chavos ahora mismo, ¿no? Saber gestionar sus emociones, ¿no? Tener esa capacidad de decir, de identificar el autoconocimiento, de identificar qué es lo que están sintiendo para poder entonces atacar y tener inteligencia emocional y saber, esto no lo estoy pudiendo controlar, voy a un terapeuta, esto no lo estoy pudiendo no manejar, o lo voy a manejar de esta manera, así voy a contar mi historia y así saco mi frustración y mi cosa. Todo eso, ¿no? Todas esas habilidades creo que no, que se van a empezar a medir, ¿no? La gestión del tiempo, ¿no? Que sean personas o que sepan gestionar su tiempo, que sepan en qué momento se hace qué cosa y qué es lo más importante, ¿no? Estas son habilidades que están empezando a tener los jóvenes, los chavos, y que hacen que realmente haya un equilibrio y que no es nada más, o sea, de verdad, el cambio ha sido muy rápido, ¿no? O sea, de que entraron Laura y no me acuerdo su compañera, que eran dos en toda la generación, uh-huh, a que empezó la equidad de género, ¿no? A ahorita la última generación es todavía aún más igualitaria, uh-huh, porque uh-huh, hay trans, porque hay, o sea, hay varios géneros dentro de una misma, uh-huh, generación que son aceptados, que ya ni se preguntan por eso, uh-huh, ¿no? O sea, yo sí veo una evolución muy grande. Ya ellos ni siquiera hablan, ¿no? Los más chiquitos ni siquiera se preocupan por el género, uh-huh, porque ya todos están de acuerdo en que eso no es importante para la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso, ser fuertes, ¿no? Claro, hace falta, claro, ¿no? El uh-huh, cineasta tiene que ser una persona fuerte, perseverancia, uh-huh, perseverante y uh-huh, con resistencia al estrés.
Y a la frustración quizás. Y
a la frustración, ¿no? A la frustración, sí, también. Porque es cierto, sí, o sea, sí, ser cineasta no es fácil. No, no, no. No, cualquiera se imagina que es nada más la alfombra roja. Y claro, nada que ver, mi amor.
Claro.
Nada que ver, no, no somos ricos. No. Sí, sí, nada, sí, que ver con eso, ¿no? Uh-huh. Hay pocos, uh-huh, pero no, uh-huh, realmente.
Gracias. ¿Tú, Emma, podrías uh-huh, decirnos algo más que tú te has descubierto así de, chino, pues esto sí lo estoy desarrollando, o me hace falta aún, ¿nos puedes comentar un poquito?
Como de habilidades.
Ajá, sí, como de habilidades.
Sí, pues, o sea, bueno, ingresas a una carrera universitaria también, pues no porque lo sepas todo, ¿no?
No,
o sea,
claro,
obviamente vas ahí a aprender y uh-huh, sí, es decir, el cine en ese sentido es tan rico en todas uh-huh, las áreas en las que puedes ejercer, que obviamente, híjoles, es muy complicado y son muy diversas una uh-huh, con la otra, ¿no? Entonces, bueno, algo que agradezco mucho, por ejemplo, de la escuela es que uh-huh, siempre ha sido muy diversa en lo que viene siendo las áreas en las que nos proporciona, por ejemplo, porque sí, no tiene nada que ver agarrar uh-huh, sonido cuando de repente te toca, no sé, dirigir actores, ¿no? Uh-huh. Simplemente montaje, ¿no? Y pues sí, claro que sí, o sea, son como habilidades que hasta la fecha igual sigo aprendiendo muchísimas cosas. Creo que nunca dejas de aprender, ¿no? En ese sentido.
Ah, uh-huh, no, increíble. Pues te vas descubriendo, ¿no?
Claro.
Cada vez, y qué es lo que te gusta, ¿no? Hacia dónde dirigirte, hacia qué campo. Entonces yo creo que eso es, ajá, sí, es lo como lo interesante también de esta carrera, ¿no?
Sí, y es algo que te lo proporciona desde un inicio. Es uh-huh, decir, sí es complicada en ese sentido de que tienes que conocer todas las áreas para de alguna u otra manera llegar a cierto punto en donde tienes que escoger, por ejemplo, un área de especialización. Entonces, hay mucho desconocimiento también sobre ciertas áreas. Uh-huh. Por ejemplo, hay muchas personas que desconocen cómo hacer sonido directo, ¿no? Esta mezcla, por ejemplo. Sin embargo, conforme la van tratando a lo largo de la carrera, termina decidiendo por esa área, ¿no? Uh-huh. Es decir, creo que también es muy importante ver que todas las áreas de alguna u otra manera se nutren unas con otras, no podemos prescindir. Y también es importante que independientemente si decides ser cinefotógrafa, si decides dedicarte al montaje, es importante conocer los procesos de todas las áreas para poder tener un mejor desarrollo, ¿no? En
claro,
la propia.
Claro. Uh-huh. Buenísimo, padrísimo. Oigan, y Erika, aquí en el ENAC ya nos contaste un poquito sobre esta decisión de que el ingreso, ¿no?, tenga una equidad de género, pero ¿algún otro programa que tenga la escuela para impulsar justo la equidad de género?
Sí, dentro del ENAC tenemos pues distintos programas que uh-huh, apoyan esto, la inclusión, la participación y la equidad de género. Como parte de la CIGU, la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM, uh-huh, pues es que todas las escuelas, facultades cuentan con sus comisiones internas de género, y pues la ENAC no es la excepción. Uh-huh. Por supuesto que también contamos con esta comisión que está pendiente de estos procesos y de avanzar cada vez más. Es una comisión recientemente estructurada, planteada e integrada en la escuela, pero se encarga de generar cursos, talleres, seminarios, coloquios, en donde exista la participación de las mujeres, en donde se incluya toda esta, se haga el conocimiento de la exhibición y divulgación de todos estos cortometrajes hechos por mujeres, en la participación de mujeres. Y justo el pasado 10 de marzo tuvimos un evento en el marco del 8M, el Cineclub Relatos de Resistencia, en donde participaron profesoras y egresadas de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas con sus cortometrajes, donde les invitamos también a un conversatorio, y en este conversatorio se invita también a las mujeres para tener un espacio de diálogo, de apertura, en donde se pueda conocer la opinión de la comunidad de la ENAC. Y entonces este tipo de cineclubs, de este tipo de actividades académicas son parte de este programa que se realiza por esta comisión interna. Y también, si tienen algunas propuestas se tiene dentro de la comisión, está conformada también y asisten alumnas representantes de la comunidad de la ENAC. Entonces, les invitamos a participar con propuestas, con proyectos, y es parte de lo que realizamos dentro de estos programas de igualdad de género.
Hay muchísimas actividades. Nosotros lo hemos visto y son actividades que impulsa muchísimo la universidad y que impulsa también muchísimo cada plantel, ya además de lo que hace la universidad, cada plantel con las peticiones de las mismas chicas, de la misma comunidad, ir pidiendo y que se les escuche y que se les vaya atendiendo para que se vaya pues dando mejor esta interacción, para así que vayamos aprendiendo todos de esto un poquito. Muchísimas gracias, licenciada. Emma, vas en cuarto semestre. Platícanos un poquito hasta el momento de qué te ha dejado la carrera hasta ahorita, cuál es tu experiencia hasta el momento, cuáles son tus materias favoritas, qué materias son las que te llaman la atención, a cuáles esperas, cuáles esperas con ansias. Platícanos un poquito de esta parte, por favor.
Híjoles, pues... como tal, digo, creo que fue un error mío al momento de ingresar a la carrera no informarme totalmente de lo que viene siendo la complejidad de la misma. Y esto refiriéndome a la carga de trabajo, justo como les mencionaba anteriormente, sí hay mucha oportunidad para poder desarrollarte en todas las áreas posibles en las que los profesores ahora sí que nos imparten clases. Sin embargo, esto también se desenvuelve mucho en lo que viene siendo un horario muy pesado, muy pesado. Uh-huh. Entonces, creo que sí es importante que como aspirantes tener la responsabilidad de poder ver cómo es este plan de estudios, es decir, cómo es el desarrollo de las clases, para también de alguna u otra manera prevenir ciertas situaciones de entrar desde muy mañana y salir muy tarde, porque son situaciones que pasan en la carrera, sí. Entonces, creo que, y es algo en lo que se tiene que implementar un poco más que nada en cuestión de estos horarios que llegan a ser un poquito pesados, sí, en donde, bueno, es muy común escuchar que hay personas foráneas que pueden rentar también de alguna u otra manera cerca, ¿no?, de las universidades, pero también habemos personas que nos hacemos 2 horas en un transporte público, y eso es complicado. Es decir, creo que sí es necesario tomar en cuenta que es una carrera de resistencia, como lo mencionaba la profesora Aurora, sí, porque si bien hay prácticas muy padres que creo que son muy interesantes poder realizarlas con el equipo que nos proporciona la institución, también es importante saber que hay ciertos límites en cuanto a horarios de donde si vivas a 2 horas, híjoles, es también complicado, ¿no? De alguna u otra manera creo que son situaciones que se han puntualizado en la escuela y que aún se siguen tratando para poder tener como horarios más disponibles para que todas las personas, pues, por ejemplo, podamos llegar mejor a nuestras casitas. Y ahora bien, de lo que viene siendo internamente la estructura de la carrera, híjoles, pues creo que es muy interesante, como lo mencionaba, creo que el tener la oportunidad de, si tienes, bueno, ingresas con la idea inicial de dedicarte a la fotografía o no, poder tener el acceso a la cámara y a todos estos profesores que de alguna u otra manera te brindan las herramientas para poder manipularla, creo que es algo que hace que explores muchas posibilidades de lo que explores, de cómo es realmente el cine en esta vía académica. Pero pues creo que hay, pues sí, creo que, perdón, ya me puse nerviosa, ahí lo recortan. Bueno, pero creo que sí, o sea, la carrera en ese sentido te prevé de muchas herramientas muy buenas para que, en mi caso, ya el próximo semestre pueda elegir un área de especialización. Por ejemplo, en mi caso, yo entré con la idea inicial de simplemente dirección. Dije, dirección, y de aquí no me muevo. Sin embargo, también es muy interesante poder tener la asesoría, por ejemplo, para desarrollar de mejor manera tu guión. Es decir, hacemos proyectos con un acompañamiento por parte de los profesores, desde la creación de una idea hasta cómo puedo verlo en pantalla. Entonces, eso, por ejemplo, es algo muy interesante, muy importante, y de alguna u otra manera, en mi caso, por ejemplo, al tener que pasar por todas las áreas, tienes una mayor conciencia de lo que viene siendo trabajar de manera profesional con todos los demás, es decir, tener un espacio asegurado para sonido, ahora sí que ser conscientes de cómo viene siendo el tratamiento de cámara, cómo es que tiene que tener un tratamiento también los actores, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo tiene una especialización. Y fíjate, en mi caso, yo entré justamente con este pensamiento de dirección como área exclusiva. Sin embargo, conociendo un poquito más cómo es el proceso de lo que es la realización, la preconcepción de una idea, la verdad es que producción es un área que actualmente estoy muy interesada y de la que lo más seguro es que sea mi área de especialización. Sí.
Okay. ¿Y es una carrera cara? Platícanos de esto. Hasta el momento en el que estás tú en la carrera, ¿es una carrera que te ha necesitado una fuerte cantidad de dinero? Platícanos un poquito.
Creo que es importante saber que se puede hacer cine de muchas maneras. Yo he hecho cortometrajes con mi celular. No necesitas una cámara extravagante para poder realizar un proyecto. Sin embargo, creo que sí se necesita recurso económico en lo que viene siendo el tratamiento de los proyectos. Es decir, si bien creo que sí necesita, como toda carrera, una inversión, particularmente cine, es necesario contemplar algunos gastos que puede que en un inicio no los hayamos considerado tanto, ¿no? Entonces, desde el simple hecho de poder armar un cortometraje y tener que alimentar a las personas que están colaborando contigo, por ejemplo, creo que son cosas que muchas veces dejamos de lado y que al momento en el que nosotros tenemos que hacer un break de todo lo que viene siendo cada proyecto, te vas dando cuenta también que el cine sí es una carrera privilegiada en muchos sentidos. Sin embargo, creo que también hay tratamientos para poder acercarse a un proyecto audiovisual que no necesariamente necesita una inversión fuerte económicamente. Es decir, dentro de nuestros mismos proyectos hay muchas viabilidades en donde podemos ahorrar, por ejemplo, para realizar un cortometraje, en donde también eso es parte de lo que nos ayudan los profesores a de alguna u otra manera contemplar que, si bien el cine sí es una carrera cara, si la vemos en un sentido estricto, hay de alguna u otra manera, pues también con la tecnología y hasta uh-huh. todas las viabilidades posibles, puede ser mucho más sutil en ese uh-huh. sentido, ¿no? Uh-huh. En el tratamiento de poder realizar un proyecto, okay. ¿no? E independientemente, si no estás dentro de la escuela, también hay muchos acercamientos que nosotros tenemos con personas externas, en donde, pues, el cine es un arte colaborativo, entonces uh-huh. necesitamos de todas las manos posibles y en donde pues no necesariamente tiene que haber una cuestión económica, ¿no? Claro. Es decir, te acercas perfectamente y siempre vas a ser bien recibido.
Uh-huh. ¿Tú quisieras complementar algo sobre esta duda que luego se tiene que sí es muy cara? Y también sabes que hay otra duda sobre el inglés.
Ok.
¿No? Entonces, ¿qué nos podrías comentar?
Sí, complementando un poco lo que aporta Emma con respecto a si es caro o no, es una pregunta súper recurrente por todos sí. los padres de familia. Sí, sí, sí. Más que por los aspirantes. Las aspirantes son los papás los que llegan y me preguntan, ¿esta es una carrera cara? ¿Cuánto voy a desembolsar al semestre? Afortunadamente también dentro de la escuela, la ENAC proporciona el equipo, presta las cámaras, que es lo más costoso. Uh-huh. Como bien aporta Emma, a través de un celular, hoy día ya con toda esta tecnología se puede realizar un cortometraje, ¿no? En tu casa, uh-huh. con el celular. Pero bueno, ya en la parte profesional, dentro de las aulas, la escuela, la infraestructura que tiene la escuela y lo que aporta la escuela, pues es una infraestructura bastante pues costosa, uh-huh. pero que por supuesto está al servicio de nuestros alumnos, nuestras alumnas, y que pueden realizar todas sus prácticas dentro de la escuela. La escuela tiene pues este préstamo de cámaras, tiene una sala de sonido, estamos bueno ahorita en proceso con la Atmos, pero la que está funcionando en este momento es de 5.1, y bueno, ahí toman ellos sus clases con una infraestructura pues adecuada y que tal vez es lo más cercano posible a lo que podrían realizar afuera. Uh-huh. Y por otro lado, efectivamente, lo costoso es desde el momento en el que se realiza el guión y que los profesores pueden aportar este seguimiento, las asesorías de saber qué tan complicado y qué tan caro podría ser o qué tan viable claro. puede ser ese proyecto, porque también depende mucho las locaciones, si uh-huh. lo hacen dentro de la universidad, si lo hacen fuera, si lo quieren hacer en el sur del país, en el norte del uh-huh. país, ¿no? El viajar con todo claro. ese equipo, llevarte, y todo esto corre por cuenta de las alumnas y de uh-huh. los alumnos. Entonces, en ese sentido, es caro este extra, como uh-huh. bien dice Emma, de poder aportar para llevar a cabo el cortometraje. Y con respecto a al inglés, en el plan de estudios, en la malla curricular, se contemplan 4 semestres de inglés. Si bien también estas nuevas generaciones están mucho más preparadas en ese sentido, porque ya vienen con mayores conocimientos de inglés, escuchan, consumen, ven distintas, consumen determinado material audiovisual ya en inglés, y entonces también eso ya vienen mucho más preparados, uh-huh. pero sí tenemos estas 4 asignaturas con la finalidad de también avanzar, de que con la intención de asegurar el conocimiento dentro de esta materia. También los profesores dejan algunas lecturas o algunas asignaturas, se imparte o se otorga material en inglés, pero sobre todo para nosotros es muy importante porque a partir del 6.º, 7.º, 8.º semestre ya existen estos programas de movilidad.
Claro.
Y uh-huh. para nosotros es súper importante que salgan, uh-huh. que realicen movilidad y que lo realicen sobre todo a estos lugares, estos países donde se publican estas convocatorias de específicas de escuelas de cine. Uh-huh. Si bien dentro de la universidad todas estos programas de movilidad que se publican en las convocatorias de DGESI, la mayor parte de las universidades contienen o tienen estos programas audiovisuales, pero también hay escuelas especializadas en cine uh-huh. y todas estas son en algún otro idioma distinto al español, el inglés, el alemán, el francés. Y entonces motivamos de alguna manera que puedan tener y continuar con estas clases de inglés, pero también existen todos estos programas, estas convocatorias por parte del ENAL para que puedan estudiar otro idioma. Entonces, la intención sobre todo esto, el idioma es que salgan al extranjero, que conozcan otros lugares y que conozcan cómo se hace cine en otros lugares. Así es.
Súper bien.
Sí, claro que sí. Y vamos a retomar un poquito ya de manera un poco más breve porque el tiempo se nos está terminando, maestra. Esta parte de las mujeres en la industria del cine, ¿tienen las mismas oportunidades en esta industria las mujeres que un hombre? Y platíquenos también de dificultades específicas a las que se enfrentan las mujeres en este ámbito, por favor.
Uy, no, definitivamente, o sea, una cosa es lo políticamente correcto que está, ¿no? Y ahora todo es políticamente correcto, pero los micromachismos y las cosas ya naturalizadas hacen que no exista la misma oportunidad ni el mismo sueldo. Es mentira eso, ¿no? O sea, yo llevo 15 años trabajando en ENAC y gano la mitad de que muchos que apenas tienen 3 años porque son hombres, ¿no? Entonces eso sucede en todos lados, no es igual, ¿no? O sea, sí, es muy complicado ser mujer, y muchas veces lo que sucede es que cuando te ven empoderada, entonces es peor, ¿no? Porque entonces dicen, ah, sí, y entonces te sabotean, te desconectan los cables, te hacen todo lo posible para que tu trabajo no sea del nivel que se supone que tendría un varón,
claro,
¿no? Entonces sí, sí es complicado cada vez menos, por supuesto que cada vez menos, ¿no? Imagínense en los 90s yo en un set diciéndole a un electricista de 2 metros y medio, machín, que por favor tire 100 metros de cable para que la planta nos escuche, jamás lo iba a lograr, ¿me entiendes? Yo de hecho renuncié al set y me fui a hacer postproducción porque no pude con eso, ¿no?
Claro, claro.
Porque sí, no pude, sí. Incluso con una directora mujer, a mí me fue muy mal. Me fue peor que con los directores.
Hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, todavía por hacer, realmente, claro, sí. en ese aspecto, ¿no?
Bueno, la verdad es que hace rato que no visito un set más que los de mis estudiantes. Y pues sí, ya hay otra cosa, porque la equidad, ¿no? La igualdad de género y todo esto hace que también el tema del director, el fotógrafo, que antes también era como una cosa muy piramidal, la estructura dentro del set.
Jerárquica.
Creo que este tema de la igualdad ha venido también a hacer que las relaciones sean un poquito más horizontales, ¿no?
Por supuesto. Y justo hablando ya del mundo profesional, ¿en qué campo laboral se pueden desempeñar las y los egresados de la ENAC?
Bueno, en el cine, pero también ahorita pues están los streamings, pues están las plataformas.
Claro.
Y bueno, yo la verdad es que creo que es un desperdicio que estudiantes de la UNAM salgan a trabajar en Netflix igual que los de la escuela Centro, que es una escuela de cine también. Porque la UNAM tiene una visión y una misión, y la ENAC tiene una visión y una misión, y los egresados deberían de leérsela. Los aspirantes deberían de leérselo, ¿no? Y pues generar su propio, yo creo, ¿no? Ahora, bueno, estamos tratando de traer a la ENAC una incubadora de negocios, ya nos están apurando, ¿verdad? Una incubadora de Innova UNAM para que los chavos puedan generar entre ellos mismos sus propios negocios, proyectos, ¿no? O sea, sí, se habla de negocios, propias empresas, ¿no?
Claro.
Para que no tengan que salir como los egresados de cualquier escuelita de cine, ¿no? A pedir trabajo en Netflix o tener de jefe a alguien de Centro, ¿no?
Por supuesto, claro.
Sí. Y aprovechando que tiene la palabra, maestra, ¿cómo avanzar hacia un cine más inclusivo en materia de género?
Pues seguir en la lucha. Seguir en la lucha, no quitar el dedo del renglón, ¿no? Y seguir demostrando que uno es capaz. No, además, bueno, ya por lo menos en la UNAM, en la ENAC, se están dando las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, pues eso. esperemos que se empiece a ver en los sets. Es que pues también es todo un proceso, ¿no? De aquí a que ellos llegan al set, pues va a pasar un rato, ¿no? Pero creo que sí estamos haciéndolo bien con las generaciones.
Vamos por buen camino. Emma, algo que quisieras decir a manera de reflexión también, ¿cómo llegar o cómo avanzar hacia un cine más inclusivo en materia de género? En poquitos minutitos que tenemos, por favor.
Sí, claro, pues creo que como aspirantes se queda mucho miedo el tener que enfrentarse a veces a un panorama muy dominado por hombres. Sin embargo, creo que también la presencia femenina que tenemos en la escuela es el punto cambiante de esta situación. Es decir, el cambio lo tenemos que hacer nosotras, no es un hecho de que va a pasar de un día a otro, es un proceso y estamos en vías de. Entonces creo que es importante que como mujeres agarremos las cámaras, salgamos a grabar y contemos nuestras propias historias. Sí, el set llega a ser un momento donde hay una situación muy jerárquica, sin embargo, también existe la presencia femenina cada vez mayor en este set. Entonces es importante que como mujeres nos apoyemos, es importante que como creadoras estemos conscientes que siguen habiendo estos micromachismos, que sigue habiendo violencia de género en un set. Sin embargo, no por eso tenemos nosotras simplemente que renunciar a la idea, a nuestros sueños, no por eso tenemos que regresar a ser estas musas. Nosotras somos creadoras y vamos a seguir siéndolo siempre.
Increíble. Erika, un último mensaje a nuestra audiencia.
Yo quisiera invitar a todas las aspirantes, a quienes tienen este sueño de estudiar cinematografía, que se acerquen, que conozcan nuestro plan de estudios, que conozcan nuestra convocatoria, que lo intenten, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede pasar? Uh-huh. Que te quedes, que te guste y que eso realmente estés cumpliendo el sueño de tu vida. Entonces, no tengan miedo, ustedes acérquense, podemos hacer y crear nuevas cineastas y entonces les invitamos y por eso quiero hacer un comercial. Sí, claro. Tenemos nuestra próxima convocatoria, se publicará el 18 de marzo en todas nuestras redes sociales, estarán en todas las plataformas y pues todo el proceso se lleva a cabo desde marzo hasta mayo aproximadamente. Entonces hago esta invitación a todas aquellas aspirantes, a todos los aspirantes que quisieran estudiar cine, que se encuentran inscritos, inscritas dentro de una licenciatura en la UNAM, a que participen en nuestra convocatoria, a que postulen. Y bueno, dentro de la convocatoria se aparece todo un instructivo y que sigan todos los procesos y sobre todo que no se les pasen ninguna fecha porque no hay prórrogas.
Eso.
Y un último comercial, sí. Próximamente tendremos un coloquio de cine y artes vivas. Uh-huh. Esto ocurrirá el 8 y el 9 de mayo. En esta ocasión el tema es la actuación, el cine y las artes vivas. Tendremos conferencias, talleres, mesas de diálogo y también es importante precisar que todas nuestras actividades académicas son completamente gratuitas. Correcto. La entrada es libre, entonces pues les esperamos.
Muy bien, y también les esperamos en la jornada universitaria de orientación vocacional en donde las escuelas, facultades, institutos abren sus puertas para aquellos que quieran averiguar más sobre las carreras que están por elegir, en el caso del ENAC, del 24 al 28 de marzo. Ahí los esperan, está increíble porque les dan recorridos guiados y ya pueden entrar a las salas preciosas que tiene el ENAC, no se lo pierdan, de verdad, es una experiencia padrísima que les va a ayudar muchísimo a elegir su carrera, Dani.
Claro que sí, si quieren obtener más información pueden entrar a www.enac.unam.mx porque ahí la convocatoria el día de mañana 18 de marzo sale la convocatoria para que la tengan ahí al pendiente y pues bueno, www.enac.unam.mx. De verdad, agradecemos muchísimo la participación de nuestras tres invitadas. Le agradezco muchísimo que nos haya compartido esta información, esta plática, a la licenciada Erika Valladares Rosales, jefa de servicios escolares de la ENAC.
También agradecemos la presencia de la cineasta Aurora Ojeda Coronado, profesora del ENAC. Muchas gracias por estar acá.
Gracias a ustedes.
Y también le agradecemos la participación a Emma Urbina Osorio, estudiante de la ENAC. Muchísimas gracias por haber, estado con nosotros. Y pues nosotros también ya nos retiramos, ya nos vamos, se nos acaba el tiempo en Radio Universidad Nacional. No me quiero ir sin darle las gracias a Socorro Montes en los controles técnicos, en el equipo de producción, a Gustavo Falcón, a Miguel Belmont, Fernando Díaz, Daniela Hernández, Eduardo San Vicente, Alejandro Sosa y Cecilia Viera. En la música nos ayudó Iker Flores, en la realización y producción general Miguel González y Areli Hernández. Y de esta conducción de este programa 1392 se despiden
Livia Gómez
y Daniel Magaña. Que tengan un excelente inicio de semana.
La clave está en saber hacia dónde te diriges.
Esto fue Brújula en Mano,
una producción de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM.